Todas las mañanas, información universitaria, notas, música y toda la actividad que necesitas conocer.
De 9 a 12, vivís la UNDAB.
Vivís la UNDAB, de 9 a 12.
Desde la mañana, 12 minutos, se encuentra en el estudio ya el director de medios de esta universidad, Mario Giorgi. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
Bien, está a punto de estornudar, te digo la verdad.
Y te dan la luz de aire, pero, y se te pasa.
No, me acomodé rápidamente. Me parece que estoy entrando en alguna de las instancias de otoño.
Gripa. No me digas.
De cambio, ¿viste? Que congestionan un poquito y bueno.
Puede ser. Feliz día.
Buen día. Sí,
feliz día por nos saludamos, pero...
Es cierto, feliz día a los trabajadores,
a pesar de todo.
Trabajadoras. Yo ayer escuchaba que no hay nada para festejar, y soy, dirán algunos tontamente optimista, pero yo creo que siempre hay algo para festejar. Mira, está visitando, creo que vino a saludarte, el país, un uh-huh. Estudioso investigador español, Francisco Fernández Beltrán, que estuvo en la marcha del 30 uh-huh. y que percibió por primera vez lo que significa en la Argentina este tipo de concentración. Le llamó la atención la parrilla, el chori,
claro.
Bueno, el movimiento de felicidad. Y yo creo que es un fenómeno que la Argentina se destaca por los frente al resto de los países de América Latina. Desde esa mirada jaurechiana, ¿no? Uh-huh. Que los pueblos desde la tristeza no pueden construir. Y entonces me parece que a pesar de esto, esa acción colectiva del día martes y por supuesto su posterior acción colectiva en el día de ayer con tantas ollas populares y demás, yo creo que siempre devuelve un rasgo esperanzador para una situación tan siniestra como la que vive este país. El hecho... impensado hace 2 o 3 años de encontrar en un abrazo a Yasky con Moyano, por ejemplo, habla a las claras primero que está muy claro dónde está el enemigo del pueblo, y frente a eso hay una situación que horizontaliza, digamos, uh-huh. que hace que sea más hegemónica esa necesidad de la unión, que además es una unión que está pidiendo la calle, la ciudadanía, salvo penosas excepciones, no honrosas, la ciudadanía está pidiendo esta necesidad de juntarse para recuperar, no digo ya un estado de bienestar, sino la posibilidad de comer todos los días, claro. La posibilidad de llegar a fin de mes, la posibilidad de encontrarse nuevamente con un empleo, que es lo que está reclamando esta sociedad en la Argentina. Así que por eso digo que rechazo esa cuestión luctuosa, porque si bien es cierto, hemos pasado 3 años y medio tenebrosos, no es menos cierto que no vamos a salir diagnosticando lo que ya sabemos que pasa, sino proyectando lo que tiene que pasar. En eso me parece que también hay que diferenciar el rol de algún periodismo que se queda en el diagnóstico, que ya conocemos todos, y no propone escuchar las voces que proyecten, que propongan y sobre todo una realidad que ha vivido mucha gente, muchos argentinos, casi la mitad de ellos, un poco más de la mitad, los que en el 2015 creyeron que el camino del cambio iba a ser este que venía de la mano de un hombre que tenía antecedentes penales, antecedentes venales como empresario y, por supuesto, todo su pasado vinculado con el enriquecimiento de las empresas durante la dictadura y demás. Bueno, aquellos que somos más viejos tenemos muy claro esto, aunque me resulta muy curioso que gente de mi edad y mayores sigan sosteniendo esta figura política de Mauricio Macri, que realmente es una persona de escasa capacidad, de pocas luces, pero que además desde el punto de vista técnico habrá que ver si, y no se trata de una venganza, resultará necesario con un poder judicial un poco más judicial y menos político, que se investiguen las causas que deben ser investigadas, ¿no? El correo argentino, la situación de los paraísos fiscales, el vínculo de entregarle licitaciones a los amigos, que son un fenómeno de característica bochornosa en cualquier lugar del mundo, ¿no? Recordemos que por las primeras denuncias de Panama Papers renunciaron funcionarios de gobiernos de todo el mundo y acá este señor quedó campante. Bueno, es una postal, la del 30 y la del 1 de mayo, de lo que está pasando en la Argentina y de lo que uno sospecha va a volver a pasar. Quiero decir que hay un dato no menor, que es la acción de los curas villeros y los otros curas de la Opción por los Pobres. Aquí está el Paquito Olveira, el cura castigado de aquí de la Isla Maciel, corrido e imposibilitado de dar misa. Todavía hay resabios en la institución de la iglesia de gente que tiene más apego hacia el autoritarismo que hacia lo que es la Opción por los Pobres, ¿no? Darle la mano a aquellos que están desposeídos con una mirada más misericordiosa. Es curioso porque aquí mismo en Avellaneda, muchos de nosotros lo conocemos, hay uno de estos curas sanadores que se llama Fernando Abraham, quien en las homilías hizo campaña en contra del peronismo, en contra de Aníbal Fernández, en contra de Cristina Fernández de Kirchner, y allí está, debe ser un gran recaudador para los para las arcas de este obispado, este cura que hace allí sanación y que nos consta a muchos de nosotros, recauda muchísimo dinero de sectores no necesariamente nacionales y populares. Esa vara doble donde uno mira de qué manera aquel que hace el esfuerzo. Recordemos que Olveira en Maciel había llegado a constituir un taller para la confección de guardapolvos que compraba el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Y este taller hoy es un comedor, claro, porque la gente necesita alimentarse y trabajo lamentablemente no hay. Considero que es un tema para tener en cuenta, sobre todo para aquellos que están aspirando. Falta muy poquito tiempo, el día 22 de junio tenemos que conocer los candidatos de las PASO, vamos a ver qué ocurre, y está circulando por estas horas una entrevista por las redes sociales que la expresidenta le dio al diario El País, a la versión digital, donde me parece que hay señales también vinculadas con la unidad. Ella dijo, entre otras cosas, me apellido Kirchner, de casada, pero no soy kirchnerista, yo soy peronista, como tratando de desmarcarse de aquellos, claro, que están tomando distancia.
O tirar un mensaje de unidad, ¿no?
Sí,
de buscarle la vuelta.
Frente a otros mensajes, como el de Pichetto, que pidió, por favor, que avance la oposición en Venezuela contra la dictadura de Maduro, un hombre que no tiene votos en la provincia de Río Negro, que es senador por obra y gracia de la rosca política, que se suma a las filas de la penosa posición de Argentina con un canciller impresentable, pero que corresponde con la impresentabilidad también del jefe del gobierno de este país. Bueno, se abren días de mucha acción, sigue habiendo mucha actividad. Hay acercamientos también, es curioso algunas palabras de Sergio Massa vinculadas también con la expresidenta de la Nación, que le dedica párrafos muy interesantes en su libro que sigue causando furor y que se ha vendido inesperadamente, reactivando la actividad editorial en la República Argentina. Así que vamos a ver qué pasa con esos sectores que parecen ir acomodándose hacia buscar una propuesta distinta, sensata y no mentirosa, más allá de que se siga sosteniendo el blindaje mediático. Atención, porque hay una situación de escándalo en dos áreas del poder de Cambiemos. Uno tiene que ver con la inestimable presencia, siempre en la noticia, de Laura Alonso, la responsable de la oficina que oculta la corrupción, sí. ¿No? Es la oficina de ocultamiento de la corrupción, no anticorrupción, creer. La que no ha rendido cuentas ante la Auditoría General de la Nación, que desde hace un año y medio le está reclamando que informe situaciones que está eludiendo esta mujer, que habla de la honestidad y habla de la corrupción del gobierno anterior. Una decisión de esta mujer que no permite que la auditen y que virtualmente está considerada en estado de rebeldía frente a la Auditoría General de la Nación. Y otra cosa, hay una denuncia de acoso sexual contra Manuel Mosca, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Manuel Mosca es la pareja de Gladys González, era el chofer de Gladys González y se transformó en presidente de la Cámara de Diputados. Debe tener mucho talento este hombre para salir, y está muy bien que haya movilidad ascendente también en Cambiemos, desde ser chofer de Gladys González a ser presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, parece que la denuncia inesperada de presunto abuso sexual lo pone contra las cuerdas al presidente de la Cámara de Diputados, pero además le pone un momento de incomodidad a María Eugenia Vidal, que tienen en la figura de Mosca, una persona respaldada por distintos funcionarios de Cambiemos. Esto quedó medio perdido porque vino el paro del 30 y el feriado de ayer, pero esto pasó el lunes. El propio Mosca denunció que estaba siendo víctima de extorsión, presentó el caso ante el fiscal platense Álvaro Garganta, pidió licencia por 60 días a la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense y también solicitó su propio desafuero para ser investigado sin obstáculos. Hasta ese momento no se conocía nada de la denuncia de presunto acoso sexual del esposo de Gladys González, pero según publicaron algunas agencias de noticias, la denunciante sería una exfuncionaria del PRO del Interior que radicó la denuncia el sábado pasado en el Observatorio de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el aval del secretario de Cultura, Pablo Belluto, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el secretario de Ambiente, Rabino Bergman, y la diputada nacional, Silvia Lospenato, el dirigente de la Juventud, Peter Robledo, y el filósofo y asesor de Macri, Alejandro Rosigner, al que todavía no sé por qué le seguimos llamando filósofo, pero al parecer la mujer que denuncia decidió romper el silencio en diciembre del año pasado, aunque lo hizo ante un grupo pequeño de funcionarios del PRO, y ahora Mosca, que tiene que despegar a la gobernadora del escándalo que se avecina, se tomó esta licencia y se autodesafueró, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué pasa en este escenario donde Cambiemos está tan cambiante y al borde del estallido. No hace falta que recordemos lo que pasó con Carrió en Córdoba nuevamente acompañando a Negri, esta mujer. A mí me parece que no está loca esta mujer, que está tratando de armar un cuadro de imputabilidad apelando a una posibilidad de desestabilización emocional. Sin embargo, es una mujer que aparece todo el tiempo pegada a D'Alessio, a la denuncia de espionaje. Ella, Oliveto y Zubik, que son diputadas nacionales, socias de Cambiemos. Bueno, hay de todo un poco en esta ensalada del oficialismo. No,
claro, tremendo. Gracias, Mario, como siempre.
Un abrazo.
Seguimos. Todas las mañanas, información universitaria, notas, música y toda la actividad.